A ver, pongamos orden en la linterna. Reunión del club de los miércoles, ya.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Bonito color de piel, qué bronceado tan espectacular tiene Luis Alberto de Cuenca.
Pues la verdad es que tienes un mérito porque no he tomado el sol ni un solo segundo.
¿Y entonces,
han sido los rayos solares que a través de la sombrilla, bajo cuya protección me ponía, pues deben haberme dorado.
Tú estás más delgado, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Muchas gracias, yo también te quiero mucho, sí, sí, más delgado, con un color pálido.
Sí, porque tú no has salido ni de la sombrilla, tú no has salido del escenario.
Pero qué hermosura la palidez, ¿eh? Es que ahora no la valoramos lo suficiente.
Perdona, vamos, mira, yo soy muy claro, ya sabéis, ¿no? ¿A qué me doy rayos uva?
No te doy rayos uva, estás estupendo, igual que Marta Rivera de la Cruz, que ya le dije el otro día que estaba estupenda.
No, yo estoy pálida y gorda, o sea que...
Protección 50, Marta Rivera de la Cruz.
¿Protección 50 o 90?
De gorda nada.
¿Qué tal, Ramón García Pérez?
Muy buenas noches.
A ver, ¿por dónde vas a empezar hoy?
Bueno, pues yo creo que...
Esa vertiga cultural tan
insigne con tertulios... Pues nos podrían contar algo de cómo ha ido su verano cultural,
¿no? ¿Alguien tiene algo que contar sobre su verano cultural? Tú, por ejemplo, director.
Te voy a dar una noticia.
Venga, por favor.
Una noticia importante. No está firmado, pero me la voy a jugar esta noche. Hice un viaje a París, en pleno mes de agosto, pero nada, ir y volver en el día, ¿eh? Sabéis que Dalí se va a hacer una obra que conocéis en el Teatro Español, último texto de Fernando Arrabal, que se llama Dalí versus Picasso.
Pero lo que vas a hacer tú, vas a dirigir.
Sí, voy a dirigirla. Y los protagonistas son Dalí, joven, 33 años, Picasso, más mayor en el año 37, Picasso tiene 57 años. Y sus dos esposas, Gala, en el caso de Dalí, y Dora Maar, mujer que tenía en ese momento cuando se pinta el Guernica, ¿no? Pensé, no salen, las mujeres se las escucha muchísimo, quiero hacer un juego de sombra, están a punto de entrar, ¿no? Y pensé que había que buscar dos actrices importantes, no solamente por su talla, que lo son, sino también por el significado que pudieran tener. Y se me ocurrió que el personaje de Dora Maar había en Francia una actriz, en París. Para mí, una de las mujeres más bellas, más sensuales y eróticas, y a la vez buena actriz, mayorcita. Estoy hablando de Catherine Deneuve. Bueno, pues Catherine Deneuve va a hacer, me la quiero traer porque ella quiere que lo hagamos en París y yo quiero que venga a Madrid, el personaje de Dora Maar y Geraldine Chaplin, Gala.
Bueno, qué maravilla.
Pero bueno.
Pero sin embargo no tengo todavía a Dalí y a Picasso.
Todavía, bueno, pero has avanzado mucho este verano. ¿Y todo eso en un viaje a París?
Bueno, un viaje a París cuando ya dices, estoy de representante, estuve tiendas de actores.
¿Pero estuviste con ella? ¿Hablaste con ella?
Sí.
Oye, con esas actrices no se puede cambiar el texto y que sea Gala versus Dora Maar.
Muy buena.
Sí, me gustó mucho.
¿Y cómo está la señora?
Guapísima, de verdad. Yo he sentido siempre una atracción, bueno, me imagino que todos, ¿no? Y para
tuve la suerte de cenar una noche en Cannes con ella.
¿Ah, sí?
Al lado, y además me fumé sus Philip Morris Light, lo que fumaba, porque fuma. Sí. Y entonces podía fumar todavía, estoy hablando del año 2001, 2002. Una cosa
¿y así? Le gorroneaste el tabaco a Catherine
Deneuve. Le gorroné el tabaco y hablamos de Saint-Simon, de las memorias de Saint-Simon.
No me digas.
Sí, en francés, me imagino, hablaría. Sí,
¿no? Claro, por supuesto. Y,
yo soy de cultura francesa, de educación francesa.
¿Y entonces?
Yo también.
Pero me has dejado aquí a todo el mundo pasmado, querido.
¿Cómo dirás que no te doy noticias?
Pero vamos.
Es una noticia, es una primicia.
Es un notición, es una primicia.
Pero hombre, lo que pasa es que, y lo va a hacer en castellano, claro. Dora Maar era de Buenos Aires, de Argentina, ¿no?
Sí.
Y es que ella tiene una cadencia, y además la edad no importa, porque la vamos a escuchar, tiene una voz preciosa. Y Dora Maar tenía una voz bonita, ¿eh? No era tan bonita la voz de Gala, vamos a ser sinceros. Por eso yo creo que esa voz que tiene tan particular Geraldine Chaplin puede ser interesante.
¿Cuándo vas a estrenar?
Pues mira, ayer, precisamente ayer me di cuenta que el 23 de enero se cumple, del 14, el 25 aniversario de la muerte de Salvador Dalí. Creo que el español me ofreció el 28-29. Yo espero que ese director llamado Natalio Grueso entienda, bueno, que a lo mejor adelantarlo un poquitín, pero porque
no
sea
nada, ¿no?
El 25 aniversario.
Por el fetichismo de la fecha.
Totalmente, y si hay un pintor científico fetichista, ¡Salvato! ¿Cómo? Sí, hay que empezar a hablar así ya raro. Era Salvador Dalí. Sí, porque tengo que entrar al juego. Si no entro al juego, es un provocador maravilloso. Ya me callo.
Tú fíjate, pero ¿cuánta gente iba a ver la exposición de Dalí, Ramón?
Pues el otro día dijimos el número exacto, yo no lo recuerdo, pero eran más de 730.000 personas en 4 meses desde finales.
Probablemente la más visitada de toda la historia.
Sí, eso han dicho.
Sí, en Madrid sí. ¿Sabes? Hay otras exposiciones muy vistas, por ejemplo la de Sorolla, pero tuvo itinerancia, pasó por varias sedes durante más de un año.
Aquella de Velázquez Valencia, hace 20
la de Velázquez,
años.
No, pero la de Velázquez en el Museo del Prado no la vio tanta gente.
Son 400.000, me
parece. Eso, 400.000, 500.000. En la de Picasso, Tradición y Vanguardia tenía 2 sedes, en el Museo del Prado, ¿lo recuerdas?
Sí.
Y en el Reina Sofía hace 7 años o así, sí. En el año 2005, sí, sí. Creo que fue 2005.
Estaba yo ya en el Prado.
Estaba ya en el Prado, en la permanente. Y eso fueron 400.000 en cada museo, más o menos, sumándolo son 800.000, pero 2 sedes. Pero en una sola sede. Efectivamente, es ha batido todos los récords, ha pulverizado, ha sido la fiebre, la dalimanía, ¿no? Un furor colectivo por la pintura de Dalí, que además es que el tipo de visitante es muy variado. Ha sido nacional, extranjero, niños, mayores, gente joven. Es decir, ha conseguido efectivamente cristalizar aquello que decíamos de que Dalí, como nadie, entendió lo que era ser un artista de masas.
¿Sabes lo que pasa? Sí, que a mí, alegrándome muchísimo de este éxito, porque además el resto de los museos ha bajado el número de visitantes porque el turismo en Madrid ha descendido también. Sí, es cierto que esta exposición se ha convertido en un fenómeno de masas, más allá de un fenómeno artístico, lo cual no le quita mérito, todo lo contrario. Creo que está muy bien que se pueda convertir una exposición en algo que hace la gente hace cola 2 horas para ver. Yo quiero decir a toda la gente que no ha podido ver la exposición que en Madrid, en la colección de Reina Sofía y en la colección del Thyssen, hay grandes cuadros de Dalí que se pueden ver todos los días del año y sin esperar colas. Que nadie se desanime, el que no pudo, el que no consiguió entradas, el que no pasó por Madrid. Aquí hay mucho Dalí y muy buen Dalí que se puede ver siempre.
Bueno, y cerca también, porque tomando el AVE, ahora el AVE llega a Figueras, claro, a Figueras. Claro. A Cadaqués no, pero a Figueras,
Figueras eso sí.
Allí está el Museo Dalí, que es uno de los más visitados de España, como sabéis también, sí, todos los años. O sea que tampoco debe sorprendernos que pueda batir récords una exposición de Dalí, porque ya tenemos los datos del Museo de Figueras, que siempre tiene mucha afluencia.
Dos cosas. Triste Museo Reina Sofía el que tenemos, con una colección permanente pobre, pobrísima, paupérrima, yo diría, de ahí, no, que se haya tenido que llevar.
No.
Perdona, comparémoslo con cualquier museo europeo contemporáneo. No
le falta razón a Juan Carlos.
No, por Dios, vamos a ser serios.
No, no es un gran museo. La colección permanente de la Sofía no
echemos
es un gran
una
museo, pero
a Londres,
no
a
es
París,
un gran museo,
vaya...
pero hay no, buenos. No es un gran, no es un no. gran museo, pero sí hay buenas cosas.
Bueno, a ver. A ver cómo te sale a ti, Dalí.
Pues si me sale mal lo diremos.
¿Pero cuánto tiempo tienes que ensayar esto? ¿Cuánto tiempo de ensayo necesitas?
No, hay una ley. Hay una ley en la Comunidad de Madrid, en serio, ¿eh? Sí. Por ley se ensayan 45 días. Ni más ni menos.
¿Cómo que por ley se ensayan 45
sí, sí, sí,
días?
Sí, sí, sí. Vamos a ver, eso se ha ido variando.
Eso está
que
regulado. ¿Que te regulan los días de ensayo?
Totalmente.
Pero eso en los teatros públicos.
No, perdón. Y los privados, que en cuanto
los teatros públicos suele ser 40 días también. Lo 45, que está regulado,
exactamente, todos igual. A partir del día 46 se paga el sueldo del actor, de la actriz y de todos. Quiere decir que a ver qué empresario, hay teatros públicos que sí, dicen, pues yo cojo 15 días más. Esto va a ser una coproducción, quiere decir que yo colaboro con el Teatro Español y con el Centro Dramático Nacional con Dionisio, pero me juego mis cuartos, invierto en esos espectáculos.
Eso es buena esa colaboración.
Pero claro, me parece estupendo, pero 45 días, quiere decir que el director... puede ser de todo menos frívolo y tiene que llevarlo todo absolutamente pensado y en esos 45 días pues tenerlo todo trillado, muy trillado, porque no se puede investigar.
Juan Carlos, ¿y no sería bueno también que abrieran un poco la mano en eso de las fechas respecto a que no esté solo 20 días, 25 días, mes y medio? Que esté todo el tiempo en el
que
haya público que vaya a verlo.
De hecho, las grandes contradicciones es que una obra de teatro puede estar abarrotando y se retira, o una obra de teatro no va nadie y se mantiene.
Claro. Tiene sentido eso.
Entonces, yo eso, espero...
Por eso se está recuperando Ernesto Caballero, está recuperando en esta temporada, va a recuperar espectáculos de la temporada pasada que tuvieron un gran éxito y que ha habido mucha gente que se ha quedado sin poder verlo.
Eso está muy bien.
Exacto. Por eso te digo que a ver cómo me sale.
A ver cómo te sale.
Claro.
A ver cómo te sale. Por cierto, unos Juegos Olímpicos en Madrid, ¿a qué ayudarán? Al territorio en el que movéis vosotros, la cultura.
Mucho.
Sí. ¿Sois partidarios o no sois partidarios?
Totalmente partidarios. Y me rebelo contra esas personas, que la hay, y bastantes, y en política no te digo, que dicen que no. ¿Pero cómo que no? Pero dijeron que no en otro... Bueno, mira, de verdad, ya sabes que me irrito y me tal.
Es muy bueno para
absolutamente cultura. Necesario. ¿Tú te recuerdas cuando se inauguraron los de Londres? Todo el mundo siguiendo aquello. Y que fue un gran canto a un país que se siente tremendamente orgulloso y a su historia.
Lo dijiste tú además aquí en esta emisora.
Entonces, a Madrid, la pobre ciudad de Madrid, cuidado que mira que nos hemos cargado críticas y críticas con esto de los nacionalismos, sin embargo hay que decir que es una ciudad que le falta, que a fuerza de no ser es, de aquí hemos reunido a todos, le hace falta la gran inversión cultural. Fíjate que yo estoy hablando de la parte de la cultura, para que el mundo reconozca en Madrid una idiosincrasia, una forma de ser muy particular.
Mira, gracias a los Juegos Olímpicos de Londres, lo va a recordar Juan Carlos y lo recordaréis vosotros también, Marta, Luis Alberto, Juan Pablo, se representó por primera vez en el Globe de una obra de teatro de Shakespeare en español.
¿Y sabes quién la dirigió, mi querido Ernesto Arias? El que va a hacer Dioniso Ridruejo.
Yo creo que, yo por supuesto estoy absolutamente a favor de los Juegos Olímpicos en Madrid. Creo que Madrid necesita y se merece unos Juegos Olímpicos. Creo que además se harán muy bien. No soy tan optimista como vosotros en lo que respecta a lo que tocará al universo cultural madrileño que hay en los Juegos Olímpicos, en eso.
Las apuestas de la capital del país que lanza hormigón en aguas españolas, Madrid no está en primer lugar en las apuestas de Londres.
Qué raro,
que
¿no?
Tienen por costumbre echar hormigón en nuestras aguas. Pues en las casas de apuestas Madrid...
Tokio primero.
Sí.
Tokio tiene un problema que es el tema de Fukushima.
Están diciendo que no va a influir.
Sí, pero esa carta enviada a los miembros del COI, diciendo está todo muy controlado. O sea, la pregunta que habría que pedir a Alberto de Mónaco, que es el metepatas oficial del COI, que hiciera es, ¿qué ocurriría si en mitad de los Juegos se detectase un aumento de radiación en la ciudad de Tokio? Porque eso es una cosa que hasta ahora no ha pasado, pero hay evidentemente más posibilidades de que haya un escape radiactivo en Tokio en 2020 de que lo haya en Madrid. Entonces, ¿qué pasaría si sucediese eso? Entonces, Tokio tiene ese hándicap y tiene el hándicap del terremoto de hace un año y medio.
En la primera hora de la linterna, Jorge Alcalde, director de la revista de Cuba, ha recordado que lo de Fukushima no se ha terminado y que cada día se fugan de la instalación unas 35 toneladas de agua radiactiva, agua empleada para apagar el reactor. Y se filtra y se fuga.
Pues que llegue esto a Buenos Aires, que nos escucharán desde
allí. Esto es el viernes, ¿verdad?
Es el sábado. Sábado. Alrededor de las 10 de la noche lo sabremos, si mis cuentas no me fallan.
Y luego hay
otro. Ojalá que el miércoles que viene podamos celebrarlo. Sí,
sí. Por cierto, lo de Bale, ¿qué te ha parecido? Los 100 kilos por el muchacho de Gales.
91, creo yo, ¿no?
En el país por 9 millones no vamos a pelear. En el país donde nos echan hormigón dicen que 100.
Pero es hormigón.
Es de hormigón, creo, son 10 millones de hormigón.
Pero bueno, en cualquier caso, 90 o 100...
Es Ronaldo, pero zurdo, lo sabes.
Dicen que, ¿no?, es el segundo fichaje más alto de todos los tiempos, ¿no? O el primero, según cómo se cuenta. A mí me parece muy bien.
Tú como madridista te parece bien.
Me parece muy bien.
¿No te ha gustado lo del alemán, que hayan traspasado al alemán al Arsenal, a Özil?
Vamos a ver, yo a Özil lo admiro muchísimo, me parece un jugadorazo impresionante. Lo que pasa es que tal como estaban las cosas ahora, no había más remedio que traspasar a Özil, porque nos lo han pagado muy bien. Pagamos 15 millones y nos han dado 50.
Habla en primera persona del plural, como si él estuviera en la gestión. Cosa que estoy seguro de ello.
Perdona. Como te oiga un juez...
También tengo que decirle a este señor que su Atleti está maravilloso, que el otro día disfruté mucho en casa de otro atlético ilustre, García.
Amigo García, un saludo desde aquí.
Real Sociedad Atlético de Madrid. Sí. Y fue soberbio, salvo el fallo de Miranda que propició el único gol del Churi Urdín. Lo demás fue maravilloso.
Un recuerdo a José Luis García.
otro.
Yo, a mí el tema, creo que se han hecho muchas tonterías con lo de Bale. El otro día hizo una encuesta de Guardian diciendo en qué se podría gastar España 100 millones. O sea, no se
en
los
quitar
gasta...
el hormigón en Gibraltar,
pero,
por ejemplo.
Es que además, habría que decir a los de Guardian, que a lo mejor no lo saben, igual no lo saben, que eso no lo ha pagado ningún ministerio ni ninguna dirección general, que lo ha pagado un club privado que no tiene deudas. Exacto. Y que es una empresa que con su dinero hace una inversión que le puede salir bien, mal o regular, y no entiendo qué relación tiene eso con las políticas presupuestarias españolas, que no tiene nada que ver con las del Real Madrid.
Pasa es que luego, por ahí un eurodiputado británico enredando, diciendo que el dinero lo ha prestado Bankia y no es verdad.
Qué vergüenza.
Fíjate hasta qué punto llega.
Preguntado a la Unión Europea diciendo, ese dinero ha salido del contribuyente europeo. Bueno, pues que conste que eso no es verdad.
Bueno, y por no leer la prensa catalana, que está que bufa con el tema de Bale solamente porque ha sido el Real Madrid quien lo ha
colocado. Claro, eso es la rivalidad.
Los aficionados que quieran ver...
El diputado en británico es otra cosa.
Que quieran ver un partido del Real Madrid, ¿a cuánto van a pagar las entradas?
Bueno, pero si no va por ahí la recuperación del dinero, va por otra cosa.
Tú sabes marketing que don Enrique Jardiel Poncela, sí. Luis Alberto, decía que todos los males del mundo venían de los ingleses, menos de Oscar Wilde, que salvaba, y de los médicos.
Oye, perdona, Oscar Wilde era irlandés. No era
nación Dublín. Pero bueno,
pero entonces estaba bajo la bota. Marta, el libro para ver de esta semana.
Pues mira, voy a recomendar un libro que tiene mucho que ver con esa exposición. El catálogo de la exposición de Dalí, que tiene textos de Pere Gimferrer, entre otros, es una divinidad. Son casi 400 páginas, hay más de 200 imágenes y creo que es un catálogo que merece la pena comprar. Cuesta como unos 50, no llega a 50 euros y se puede comprar. Aparte de in situ en el Reina Sofía, se puede comprar a través de internet en muchísimos puntos de venta. Creo que es uno de los catálogos que merece la pena tener.
El teatro, que hay que contemplar, director.
Dos recomendaciones. Se abre la temporada teatral y esta noche, ahora mismo, según estamos hablando, se está haciendo un gran homenaje en el Teatro Español a un maestro, a don Miguel Narros. La obra que se estrena esta noche en el Español y que va a estar pocos días, no llega aquí. La Dama Duende de don Pedro Calderón de la Barca, uno de los grandes textos donde el maestro de la honra y del honor español demuestra que también sabe hacer comedia y muy bien. Grandes actores, gran teatro, teatro con mayúsculas y tenemos
montaje de Narros, montaje
de Miguel Narros, que ya no está con nosotros y que ha hecho y que lo ha hecho muy bien. Tuve la ocasión de verlo en Almagro y voy a hablar porque mañana también se estrena en otro teatro del Ayuntamiento. Estamos haciendo un gran homenaje a la señora Botella, a doña Ana Botella, una producción de Antonio Gala, un texto de Antonio Gala que se llama El Hotelito.
El Hotelito.
El Hotelito se estrenó en el año 85, lo dirigió entonces Gustavo Pérez Puig, fue un gran éxito, había actrices como Pilar Bardén, como María José Alfonso. Hoy en día el reparto lo encabeza Bárbara Rey. Y creo que está bien. Yo creo que no es la mejor obra de Antonio Gala, ni muchísimo menos, pero en esta España, con este lío de las autonomías, de repente conviene que nos riamos un poco y aparecen esas cinco mujeres, grandes actrices, que cada una representa una autonomía, y con esa mala leche que tiene Antonio Gala, pues bueno, ahí está. Y sobre todo, más en beneficio de la Casa del Actor.
A ver, el verso suelto.
Nos da tiempo al verso suelto. Vamos a ver, tal día como hoy, de 1834, nació en Valladolid el poeta más leído de unos 50 años de vida patria, es que ahora no lee nadie, Gaspar Núñez de Arce, y escribió este soneto dedicado al amor. Oh eterno amor, que en tu inmortal carrera das a los seres vida y movimiento, con qué entusiasta admiración te siento, aunque invisible, palpitar doquiera. Esclava tuya, la creación entera se estremece y anima con tu aliento, y es tu grandeza tal que el pensamiento te proclamara Dios si Dios no hubiera. Los impalpables átomos combinas con tu soplo magnético y fecundo. Tú creas, tú transformas, tú iluminas. Y en el cielo infinito, en el profundo mar, en la tierra atónita, dominas. Amor, eterno amor, alma del mundo.
¡Bravo! Hay que decirlo porque está en un tono épico que hay.
Pues es el que más leía la gente entonces.
¿Qué color plateado tienes de bronce?
Has visto una
cosa. Me estoy viendo en San Tropez todo el verano. Adiós, Luis Alberto de Cuenca, que te vaya bien.
Un abrazo, Juan Pablo.
Director, me paso la vida ensayando, ¿eh? Que te vaya bien, Juan Carlos.
Muchas gracias.
Adiós, Marta Rivera de la Cruz.
La semana que viene.
Hasta luego, Ramón García, Pelegrín.
Hasta luego.